Amnistía Internacional presenta informe sobre Venezuela. Y la Iglesia Católica Venezolana pide diálogo nacional. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es el último día de marzo 2014. El canciller de Venezuela, Elías Agua, defendió la actuación de los cuerpos de seguridad en el control de las protestas, asegurando que la Guardia Nacional y la policía han hecho, dijo, el uso proporcional, legal y diferenciado de la fuerza. Agua agregó en entrevista con el canal de noticias Globovisión que el gobierno espera el paso de la oposición para que se sienten a dialogar con el presidente Nicolás Maduro. Entre tanto, el líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Enrique Capriles, pronosticó que la situación conflictiva continuará, y citamos, mientras el gobierno no escuche los planteamientos que hay en la calle. Capriles declaró a la prensa durante un acto en la capital que el gobierno ha llamado a un diálogo de mentiras, un diálogo de chantaje. Decenas de manifestantes bloquearon con barricadas algunas vías del este de Caracas, mientras se vivió una jornada tensa en la ciudad suroccidental de San Cristóbal, donde militares tomaron las calles para tratar de levantar las barreras instaladas hace más de un mes, en protesta contra el gobierno del presidente Maduro. Precisamente hablando de la situación en Táchira, La Voz de América entrevistó al diputado opositor Walter Márquez, quien asegura que a pesar de los fuertes operativos militares en la zona, las protestas van a continuar, y tenemos detalles con Angélica Herrera.
Nicolás Maduro.
El diputado a la Asamblea Nacional por Táchira, Walter Márquez, le indicó a La Voz de América que junto a un grupo de parlamentarios de la oposición se prepara para llevar a la Corte Penal Internacional las denuncias sobre los hechos ocurridos en Venezuela, los cuales calificó como crímenes de lesa humanidad.
Estamos activando un equipo interdisciplinario para preparar toda la documentación que nos permita demostrar en la Corte Penal Internacional que hemos estado en presencia de criminales de guerra que, como en el caso de Fujimori, Pinochet y Videla, deben ser enjuiciados por estos crímenes que no prescriben y ser condenados por la historia y por la justicia.
Durante una entrevista a través de Skype, Márquez aseguró que a pesar del fuerte despliegue militar en la zona donde comenzaron las protestas, los manifestantes no piensan bajar la guardia.
Táchira, y especialmente San Cristóbal, está completamente militarizado. Ha habido despliegue de fuerzas en todas partes y aquí colocan fuerza pública, derriban las barricadas, pero el espíritu de lucha del tachirense y el venezolano va a continuar.
Márquez tildó de patéticas las detenciones de varios políticos de la oposición, entre ellos el alcalde de San Cristóbal, y afirmó que no teme que hayan represalias en su contra por parte del gobierno.
Yo tengo 5 periodos constitucionales como parlamentario, y estoy preparado para este tipo de situaciones. A mí no me van a amedrentar ellos, y además tengo unas características físicas personales. Por las secuelas de polio yo no puedo correr, así que nunca nadie me va a sacar corriendo y voy a enfrentar cualquier acción represiva de carácter judicial o de carácter político por parte de este régimen.
El diputado también reiteró la importancia de un mediador internacional siempre y cuando sus intereses no vayan más allá de encontrar una salida a la crisis.
Pero que UNASUR no se comporte como socio petrolero de Nicolás Maduro, sino que se comporte como garante de la democracia y la libertad en América del Sur. Lo mismo la OEA.
Asimismo, aplaudió la disposición del Vaticano para mediar entre el gobierno y la oposición. Angélica Herrera para La Voz de América.
Amnistía Internacional presentará en España su más reciente informe sobre Venezuela. Tenemos detalles con José María Lanceros.
Amnistía Internacional presenta en su sede de Madrid la última investigación que ha realizado sobre Venezuela. Se titula Los derechos humanos en riesgo en medio de las protestas. En este informe, la organización no gubernamental documenta violaciones y abusos en materia de derechos humanos cometidos en el contexto de las masivas manifestaciones que se han venido sucediendo desde febrero en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Este es el único lanzamiento del informe que hará la organización no gubernamental, y ante los medios de comunicación estarán presentes presentes la investigadora de Amnistía Internacional para Venezuela, Nuria García, y el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán. Fuentes de la organización han explicado que el lanzamiento del informe se hace en España por cuestiones estratégicas relacionadas en este caso con la repercusión mediática que tendrá el informe en América Latina y por cuestiones de seguridad. En concreto, señalan que en Venezuela no se dan las condiciones para presentar el documento y aluden también a que la infraestructura de la oficina de Amnistía Internacional en Madrid es mucho mejor que la que tienen en otras sedes de Amnistía Internacional en Latinoamérica. Informó desde Madrid, España, José María Lanceros para La Voz de América.
La Iglesia Católica de Venezuela pidió un diálogo nacional para superar la situación política y social del país. Álvaro Algarra está en Caracas con los detalles.
En vista de la imposibilidad de establecer mecanismos internacionales entre la oposición y el gobierno de Venezuela, el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, aseveró que la Iglesia estaría dispuesta a mediar en el conflicto.
El presidente Maduro ha indicado pues, que estaría dispuesto a recibir pues, una delegación del Vaticano, específicamente al cardenal Parolin, que fue embajador nuncio apostólico del Papa acá en Venezuela. Y eso pues es muy positivo, pero no ha habido comunicación oficial, ¿no?
Dirigentes de la oposición acudieron a la Nunciatura Apostólica para entregar un documento donde se solicitó formalmente la mediación en la diatriba política nacional.
Consideramos importante el día de hoy pues presentarle esta información e inclusive con esta carta nos colocamos a la disposición del nuncio apostólico y de la Santa Sede. Pero aquí no se trata de dialogar para resolver el tema de los derechos humanos, a los efectos de que se determinen las responsabilidades necesarias en lo que respecta a la situación de derechos humanos del país.
Entre tanto, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Manuel Pérez Urdaneta, desde la ciudad de San Cristóbal, manifestó que luego de varios allanamientos donde se incautaron múltiples armas, la situación se encuentra controlada.
Encontramos una vivienda donde allí preparaban las bombas Molotov, estos elementos que generaban desorden público. Hasta el momento tenemos 11 ciudadanos aprehendidos, de ellos una femenina.
En ese sentido, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez Alvarado, señaló de manera enfática que las decisiones de los diferentes tribunales que se están tomando en este momento ante la crisis que atraviesa el país beneficiarán a los más necesitados.
Una justicia enmarcada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez más cercanas al ciudadano, luchando contra la impunidad.
Para este martes, la oposición del país convocó a los ciudadanos a acompañar a la diputada María Corina Machado hasta la sede de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa. Música Country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música Country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
La situación en Venezuela se analiza desde la perspectiva de una institución con sede aquí en la capital estadounidense. Gilberto Cabrera entrevista a Harold Trincunas, director para la Iniciativa para América Latina en el Instituto Brookings.
La situación en Venezuela se precipita por una combinación de la crisis económica y los niveles de criminalidad y violencia en el país. Tenemos que entender que las protestas comenzaron con protestas estudiantiles. Claro, han adquirido un matiz sumamente político, llevando una crisis que se ha extendido en todo el territorio nacional con protestas en contra del gobierno y creo que la represión que ha usado el gobierno en contra de estas protestas han agravado la situación de violencia.
¿Cree usted que el gobierno venezolano es responsable de la represión de la que se le acusa, o por lo menos la oposición?
Hay clara evidencia que el gobierno venezolano y las fuerzas de seguridad venezolanas han usado un alto grado de represión contra los manifestantes. Hay incidentes de muertes, de violencia contra personas protestando e incluso alegaciones de tortura por fuerzas de seguridad. Entonces, estas son todas cosas que van a tener que ser documentadas e investigadas a corto y a largo plazo.
¿Cree usted verdaderamente que UNASUR vaya a poder hacer una labor en la que vayan en algún momento a censurar al gobierno, teniendo en cuenta que estarían ellos mismos socavando a los otros gobiernos, porque en últimas el gobierno del presidente Maduro fue electo democráticamente?
Yo pienso que el problema en UNASUR es que, claro, es una institución que reúne a los presidentes de las Américas y eso crea una tendencia institucional a defenderse mutuamente. Entonces, veo difícil que censuren al gobierno venezolano, ya que han declarado que solo están allí para acompañar, apoyar y asesorarlo. Pero sí creo que hay la posibilidad de que por lo menos exista un espacio para comenzar el diálogo y tenemos que ver cómo evoluciona. Todo depende de cómo se comportan los cancilleres que acompañan el proceso.
¿Cuál es su opinión sobre las acusaciones que lanza la oposición sobre la participación directa y la injerencia directa de Cuba en la situación en Venezuela?
Cuba ha tenido una participación en la política venezolana durante el gobierno del antiguo presidente Chávez y ahora durante el presidente Maduro por bastante tiempo, no solamente en la área de medicina, pero también en la área de relaciones con las fuerzas de seguridad. Yo pienso que eso sin duda ha continuado durante la última protesta, pero ciertamente el gobierno venezolano tiene las fuerzas de seguridad suficientes para manejar las protestas. Las personas que hemos visto en la calle manejando las protestas, la Guardia Nacional, el SEBIN, y son las formas que el gobierno normalmente usaría para manejar este tipo de protestas. Lo que sí es preocupante, más bien, es la presencia de los colectivos armados, que son grupos de civiles adherentes al gobierno, que no están en línea de mando formal. Al no estar en una línea de mando formal, no hay la misma forma de asegurarse que se comprometan con cumplir las normas de la fuerza de seguridad. Claro, los niveles de violencia hasta por las fuerzas de seguridad son muy altas en comparación con el tipo de protestas a las cuales se enfrentan.
Cuénteme, ¿qué tiene o qué tenía el presidente Hugo Chávez, el difunto presidente Hugo Chávez, que no tiene Nicolás Maduro?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el presidente Chávez tenía por lo menos tres cosas. Tenía un auge económico durante los últimos 7 años, hasta el 2013, que lo ayudó mucho en términos políticos, del 2003 más o menos hasta el 2012. Tenía una serie de elecciones que pudo ganar cada año más o menos, que reconfirmaban en cierta forma su mandato, le daban la legitimidad al gobernar. Y la tercera cosa es que tiene una experiencia dentro de las Fuerzas Armadas y tiene una experiencia política al liderar a Venezuela, que simplemente no tiene el presidente Maduro. Él no está llegando al poder con esa herencia de conocimiento político y militar que tenía el presidente Chávez.
Si tuviera usted una bola de cristal y pudiera predecir el futuro a 5 años, ¿qué le augura o qué piensa en qué lugar estará Venezuela en el próximo quinquenio?
Venezuela lo que tiene que hacer es resolver su problema de democracia y su problema económico. El gobierno actualmente está tomando medidas económicas parciales y que la verdad a largo plazo no van a resolver la crisis que ha creado la nacionalización de empresas, el control del Estado sobre la economía y la alta dependencia sobre importaciones para satisfacer las necesidades básicas.
Gracias, era Gilberto Cabrera conversando con Harold Trincunas, director para la Iniciativa para América Latina del Instituto Brookings. Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Deborah James, directora de Programas Internacionales del Centro de Investigación sobre Economía y Política, sobre la economía venezolana.
Obviamente todos sabemos que la situación de inflación es muy difícil por la población, particularmente por los que son más pobres, que tienen que hacer la cola ellos mismos, que tienen que esperar por la escasez de algunos productos de alimentos que han sido difícil obtener. Pero hay también que destacar que la situación de la economía en Venezuela tiene, por los últimos alrededor de 10 años, una reducción de pobreza de más de la mitad de lo que era la pobreza al tomado poder del presidente Chávez, y también una reducción de la pobreza extrema aún más, es como 2/3 de la extrema pobreza ha sido reducido y que ha sido declarado el país de América Latina que siempre, si sabemos que siempre ha tenido una dificultad grandísima con la desigualdad, que Venezuela es el país menos desigual de todos los países latinoamericanos. Así que por la situación de este momento es difícil en en algunas partes, pero tomando la situación general, por la mayoría de personas que han beneficiado tanto de el proyecto bolivariano, es decir, no puedes negar que la situación es mucho mejor de lo que les ha dejado los gobiernos anteriores.
Uno de los principales problemas que los escuchamos con demasiada frecuencia es el relacionado con las divisas. Sí. ¿Por qué Venezuela ha tenido que llegar al punto de hacer un control sobre ese tema?
Bueno, el control de divisas ha sido una dificultad por algunos años. Creo que hubo mucho fuga de capital de personas que estaban quitando su el capital, sus ingresos del país, y que eso resultó en una disminución de inversión en el país. Llegaron a hacer un control de capital. De nuestro punto de vista como centro, hemos criticado eso varias veces en las investigaciones que hemos hecho sobre la economía venezolana, que somos una de las únicas organizaciones que ha sido investigándolo por muchos años. Y creo que ahora el nuevo sistema de control que se introdujeron en los últimos días, ojalá que eso tenga un poco de resultados. Se ha visto que el cambio ha cambiado varias veces en la semana misma.
Exacto.
Y ojalá que al final eso pone un poco más como constante el control de la tarifa de cambio, porque eso es obviamente causando dificultades en que muchas de las personas que han tenido acceso a las tarjetas de crédito están haciendo un gran engaño en obtener, en cambiar dinero en una tarifa y después cambiarlo en el otro, y haciendo mucha plata por hacer esa cosa, y eso daña mucho a la economía.
Claro.
Y es parte de la razón por la cual se tiene el problema de aumento en la inflación, y ojalá que con un sistema un poco más normalizado que pueda resolver mucho la parte de esas dificultades que han pasado por el último año.
¿El crecimiento económico de 2014 será bueno para Venezuela?
Ojalá que sí. Eso depende, porque también los guarimberos han hecho tanto daño a la economía en estos días que no sabemos el impacto que eso va a tener. Es importante tener una situación más calmada en el país, con más diálogo con los diferentes sectores, y no con un sector que está intentando fomentar una crisis extra constitucional que está intentando destruir a la economía. Es necesario que todos los sectores trabajen por el bien de Venezuela, y eso significa que se baja un poco el conflicto político para que también la economía pueda sobrevivir.
Continúa misterio del avión Malasio desaparecido. Usuarios de Twitter no son fieles a Twitter, según un estudio. Continuamos con ustedes en A Fondo. Patricia Dalmacía, a continuación, nos tiene lo más reciente de la desaparición misteriosa del avión Malasio.
Esos objetos vistos por radar y pilotos de aviones de búsqueda en el Océano Índico resultaron ser viejos artículos de pesca y no pertenecen al avión malayo desaparecido el 8 de marzo con 239 personas a bordo, de manera que la búsqueda por la nave continúa en la vasta zona marítima. Ahora decenas de objetos fueron vistos hace menos de 12 horas. El primer ministro de Australia dijo que los mejores buscadores del mundo están trabajando en el caso.
Lo más avanzado del mundo en equipo técnico está siendo utilizado en la búsqueda. Si este misterio se puede aclarar, nosotros lo resolveremos.
Este es el Ocean Shield, un buque australiano que lleva el más avanzado equipo de búsqueda, un artículo en forma de ala de murciélago que detecta sonidos en el agua. Será llevado a aguas profundas para detectar cualquier señal emitida por las cajas negras. Las autoridades mostraron su laboratorio, uno de los mejores del mundo, donde desarman cuidadosamente esas cajas negras, mostrando sus chips de memoria. Es la información que respondería todo lo que se desea saber sobre el vuelo 370. Pero en 6 días, las baterías de la caja negra empezarán a descargarse y la señal será apenas perceptible.
En la medida que nuestras responsabilidades aumenten con el tiempo, estamos coordinando con una gran cantidad de países que participan en esta búsqueda. Sentimos profundamente el dolor que embarga a todas las familias del desaparecido vuelo 360.
Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Portavoz de la Casa Blanca declaró que el anuncio de Corea del Norte de realizar prácticas con municiones en varias áreas del norte de la costa de la península es peligroso, provocador y agrava la tensión en la región. Tras conocerse la noticia, Corea del Norte y Corea del Sur lanzaron cientos de disparos de artillería dentro de las aguas marítimas de cada uno de sus territorios. El portavoz de la Casa Blanca, Jonathan Lally, dijo que las continuas amenazas y provocaciones de Corea del Norte solo conducen a un mayor aislamiento de ese país en la región. En el último día para el registro en el programa de salud del presidente Obama, el portal de Internet que tuvo problemas desde el comienzo volvió a colapsar hoy. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, reconoció las dificultades y dijo que se hacen esfuerzos para resolverlas. Hay un problema técnico que el grupo de informática está resolviendo. Por ahora hay 100.000 personas en el sistema en proceso de inscripción. Como ha ocurrido cuando se presentan problemas, estos son atendidos y se hacen de forma rápida. El plazo para la matriculación en los nuevos seguros de salud, creados por la Ley de Cuidado de la Salud, promulgada por el presidente Obama, vence esta medianoche. La Casa Blanca dijo que más de 6 millones de estadounidenses han firmado para adquirir planes de salud privados desde el 1 de octubre. Y tenemos más detalles con Alejandro Marcano.
A la medianoche termina el cuestionado y tan valiente proceso de inscripción para el plan de cobertura médica en Estados Unidos, creado por la Ley de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
Hemos hecho un impacto muy grande en la comunidad, ayudándoles a poder escoger sus seguros médicos. Están muy complacidos y muy contentos.
El mercado de seguros de Obamacare, según la propia Casa Blanca, ya rebasó los 6 millones de inscritos, algunos de los cuales podrían recibir un subsidio y les evitará multas en sus venideros impuestos, ya que la legislación exige a todos los residentes legales estar asegurados.
95% de las personas se van satisfechas. Hecho de acuerdo con el programa.
En este centro de inscripción, uno de los más grandes del sur de la Florida y de los Estados Unidos, se inscribieron hasta el momento cerca de 35.000 personas, según sus coordinadores. Un 98% de los presentes fueron de origen hispano. Comunidad que ha venido creciendo demográficamente y que hoy celebra poder tener un seguro.
Siento mucho más mejorado y físico y mentalmente y a trabajar para pagarle el seguro médico, que creo que es muy, muy justo.
Dentro de las críticas que ha recibido este plan de salud del presidente Obama, está la afirmación de que es un arma política para ganarse a esta importante comunidad hispana que ha sido decisiva en pasadas y probablemente en venideras elecciones.
La realidad es que en las encuestas Obamacare a nivel nacional y en los distritos claves del Congreso, del Senado, los estados claves en juego, los estados rojos, realmente Obamacare está muy impopular y eso va a perjudicar a los demócratas.
Y aunque no está de acuerdo, el analista Alfredo Durán cree que su partido no ganará una mayoría en la Cámara de Representantes por otras razones ajenas al tema de su programa de salud.
Eso es tradicional. En las elecciones de medio término, siempre el partido que está en el poder pierde escaños.
Quien no haya obtenido la cobertura médica a través del mercado de seguros en esta ocasión podrá hacerlo a partir del próximo 15 de noviembre, cuando se abra el registro para el 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, salió nuevamente a la defensa de las medidas adoptadas por el organismo para estimular la recuperación y aseveró que el compromiso para avanzar la economía del país es indeclinable.
These different measures have the same goal.
Estas medidas tienen la misma meta de incentivar el consumo y la inversión para promover la recuperación en el mercado inmobiliario y para crear más empleos. Juntas, estas medidas representan un compromiso enorme sin precedentes para hacer lo necesario, para ayudar a la recuperación de nuestro país. Por esta y muchas razones, creo que este compromiso extraordinario es necesario y seguirá por algún tiempo, dijo Janet Yellen. La Reserva Federal, frustrada por la lenta recuperación de la economía tras la recesión 2007-2009, ha mantenido las tasas cerca de cero por más de 5 años. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Un buen número de usuarios que poseen cuenta en Twitter no son precisamente muy fieles, que digamos, a la propia compañía. Algunos de ellos ni siquiera han enviado un tweet desde que se inscribieron en la red social. Y nos informa Gesell Tobías.
La segunda red social más grande del mundo, después de Facebook, Twitter, parece no tener las suficientes cualidades para fidelizar a sus usuarios. Un estudio reciente publicado por un banco popular descubrió que un gran número de los más de 250 millones de usuarios de Twitter no son adictos al envío de mensajes. Muchos de ellos ni siquiera entran a la red social con frecuencia o incluso el 25% de los abonados nunca ha escrito un tweet o mensaje desde que creó su cuenta con esta plataforma digital. En comparación con Facebook, Twitter no enamora a la mayoría de sus usuarios. El estudio agregó que 1 de cada 10 personas en Twitter no sigue a nadie y 6 de cada 100 no tienen seguidores. No obstante, el banco, que creó este estudio para descubrir el valor real de Twitter antes de invertir en la compra de acciones de la compañía, sostiene que la popularidad de esta red social, sobre todo entre los más jóvenes, sigue siendo un factor muy positivo. La compañía registró unos 255 millones de usuarios mensuales activos en el primer trimestre de 2014. Además, el 70% de las conexiones son desde aparatos móviles, donde consigue el 80% de los ingresos, una asignatura en la que sí supera a Facebook. Pero Twitter tiene un gran problema para atraer a personas mayores de 45 años. Un resultado casi irónico al descubrir que el gran motor de esta plataforma son las noticias. Al menos el 51% de los encuestados dijeron que entraron a Twitter para estar mejor informados. Otro 36% lo hace para descubrir un artículo o contenido interesante. Mientras que la tercera razón es para estar en contacto con amigos. Aquí es exactamente donde domina Facebook, mientras que Twitter parece ahora ser visto como un medio de difusión más que una red social en sí. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Eso recuerda los conciertos de Margot Trovinger allá a mediados de los años 70. ¿Te recuerdas, Marco? Bueno, yo no recuerdo realmente. Yo soy muy joven realmente para acordarme. Yo soy de Bruno Mars para acá. Sí, señor. Así que vamos a escuchar un tema de 1975 a cargo del estadounidense Gary Wright. El tema se llama Love Is Alive y él lo tienen hasta mañana.